Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Tenemos 13 grados a esta hora del mediodía en el centro de Santander. Nos decía la Agencia Estatal de Meteorología que se iban abriendo claros a lo largo de la jornada con esas lluvias y chubascos de madrugada que tendían a remitir también a lo largo de la mañana. Temperaturas en descenso, se van a registrar las mínimas al final del día, ¿eh? Estamos entre 12 grados en Reynosa y 18 de máxima que se esperan en Torrelavega y en Cabezón de la Sal. Bueno, y a esta hora, de verdad que me hace mucha ilusión y es un verdadero honor poder hablar con una mujer que ha sido y es una pieza fundamental en la vida cultural y política de nuestra región. Hablo de Adelina Cabrero, que a sus 84 años, fíjate, tras 6 años de parón, me llamaba estos días y me dice: regresamos con los Jueves Culturales. Es una serie de charlas que nos invitan a reflexionar sobre temas que nos afectan a todos, ¿no? Desde la salud mental hasta el cambio climático. Además es que Adelina es una mujer con una increíble trayectoria en la política local. Fíjate si tiene historia, que fue la primera mujer concejal en nuestra región, la primera presidenta del Consejo de la Mujer de Cantabria y sigue pues muy activa. Da clases de pilates, dirige un club de lectura. Adelina, ¿cómo estás?
Buenos días, Cristina.
Muy buenos días. Qué gustazo, de verdad, hablar contigo. Además, es que eres una mujer que te consideramos parte de esta casa. De hecho,
pues sí.
¿Cuántos años has estado viniendo? No sé si te acordarás, al avispero, como con tertulia.
Pues
cuando el avispero se hacía por las tardes.
Años.
Bastantes años. Vamos sí, a dejarlo ahí. Pero desde luego muchos. Yo lo recuerdo perfectamente.
Y yo con mucha ilusión.
Tanto con nuestro queridísimo, inolvidable Luis Hernández Luz Uriaga, que hoy este estudio lleva su nombre, como con Javier Rodríguez cuando dirigía el avispero. Adelina, pero qué gusto, qué placer tenerte aquí. Oye, después de 6 años de pausa, vamos a empezar por ahí. Vuelven los Jueves Culturales.
Pues sí.
¿Por qué se retoma esta iniciativa, que por cierto es muy querida en el municipio, me consta? ¿Por qué paró? Cuéntanos un poco.
Pues mira, en el 2003 cesé como concejala en el Ayuntamiento de Bezana y digo yo, bueno, hay que hacer algo y digo, bueno, voy a organizar los Jueves Culturales. Ayudada siempre por un ponente genial, catedrático de Historia Medieval, Jesús Ángel García de Cortázar, y digo, hoy quiero poner en marcha los Jueves Culturales con charlas divulgativas de historia, de energías renovables, de salud, de todo. Me animó y 15 años. No sé si la gente se cansó, entonces parece que iba menos gente ya el último año y digo, mira, lo vamos a dejar. Pero como una tiene el gusanillo, pues nada, lo he vuelto a retomar y empezamos hoy con una charla muy interesante sobre salud y hábitos de vida impartida que es alumna mía de Pilates, una doctora María Ángeles Plaza, licenciada en Medicina y Cirugía por la Complutense de Madrid, y muy ilusionadas estamos. Espero que vuelva otra vez a funcionar como funcionó en los primeros tiempos.
Estoy convencida. Recuérdanos cómo es el modo de proceder. La entrada es libre, entiendo, hasta completar aforo. Sí. Es en el local que tenéis ahí, local
en
de San Cibrián.
Local Ángel Soto Pelayo de San Cibrián.
Uh-huh.
Y lo organizamos la Asociación Cultural San Cibrián. Vale. Y ya te digo, es hoy a las 7:30.
Hoy a las 7:30 de la tarde. Sí.
Y así hasta mayo, los cuartos jueves de cada mes, ¿eh? O sea, te seguiré llamando.
Bueno, yo encantada de que lo hagas y poder seguir dando difusión a estas charlas,
sí,
que
sí,
creo
sí,
fundamentales, desde
sí,
luego.
Sí, sí.
Oye, hablaba del avispero. Han pasado ya, Avelina, muchos años de que fuiste una de las voces más conocidas, ¿no?, en esta tertulia.
¿Cómo recuerdas
aquellos años? ¿Qué te enseñó esta experiencia de pasar por aquí, por estos micrófonos? Cuéntame un poco.
Pues mira, convivir con gente que no pensaba como yo. Por ejemplo, mira, era curiosísimo porque habíamos dos avísperas. Una era Avelina Saldaña, que era diputada del PSOE, y yo, Avelina Cabrero, que era...
¡Dos Avelinas! ¡Qué
las
bueno!
Es curiosísimo, sí. Pero nos llevábamos estupendamente porque yo he practicado siempre la tolerancia y pienso que cada uno tiene sus ideas y yo las respeto como quiero que respeten las mías. Y conocía mucha gente muy interesante, cada uno con sus peculiaridades. Realmente fue muy provechosa la estancia en la permanencia que iba, pues no sé si era los jueves o los martes, yo cuando me llamaba Javier.
Yo creo recordar,
si era los martes. Pues allá iba.
Sí.
Igual había diputados, que había senadores, que había personas de trabajo
sí,
liberales.
Señor. Bueno, de entrada, Avelina, fíjate, había programación por la tarde en esta casa y le podíamos dedicar una hora entera, ¿no?,
a esa
tertulia. Oye, si quieres algún día volver a la tertulia del avispero, estás más que invitada, ¿eh?
Bueno, pero yo tendría que hablar de mis cosas, quiero decir, que a lo mejor a la gente no le interesa, de mis experiencias.
Bueno, me parece a mí que nos interesan más de lo que tú te imaginas. Oye, precisamente vamos por ahí. Cuéntanos un poco sobre tu paso por la política, ¿no? Fíjate lo que estaba contando. La primera mujer concejal en nuestra región.
En el 67.
¿En el 67?
Ahí es nada. Y estuve hasta que vino la democracia. Y claro, en el 67 no eran elecciones libres, ¿eh? Fue una casualidad que me acerqué al ayuntamiento, que no conocía al alcalde, y para pedirle un espacio, un campo o algo para hacer el galardón deportivo, que se llamaba entonces. Eran unas pruebas de atletismo. Y allí que me fui. Y le dije, bueno, lo que quieras, si necesitas este campo, este otro, bueno, bien. Y de repente me dice, ¿y si te presento como concejala? Digo, yo, a mis 26 años, digo, no. Que sí, que mira, son elecciones por el tercio sindical, el familiar y el sociocultural. Te presento por el sociocultural, digo, bueno, haz lo que quieras. Bueno, y salí. Y escuché hasta que vino la democracia.
Pero luego volviste.
Luego hubo un parón. Me fueron a buscar entonces Manuel Pardo Castillo, que era un abogado muy muy prestigioso de Cantabria, que se iba con él. Digo, mira, no, voy ahora, después de tantos años como he estado, ahora voy a descansar. Pero me volvieron a buscar en el 87 y estuve hasta el 2003, ¿qué te parece?
Casi nada.
Trabajé muchísimo, mucho, porque entonces había muy pocas cosas, no había apenas saneamiento, hicimos el saneamiento de la bahía, no había alumbrado, no había carreteras asfaltadas, había muchas necesidades. Uh-huh. Pero mi prioridad para mí era la cultura, y entonces fundé, creé la biblioteca, que es mi niña favorita, que hay una en Bezana y un apéndice en Soto, que funciona genial.
Cuéntame.
El aula de adultos, un consultorio médico que no le había entonces y que venía el médico un día a la semana a pasar consulta. Conseguí que en las antiguas casas de los maestros habilitarlas y en un año se puso en marcha el consultorio que estuvo hasta que vino, ha estado funcionando hasta que se inauguró el centro de salud de Bezana.
Oye, Avelina, y ahora, ¿cómo se ven los toros desde la barrera? Quiero decir, ¿sigues pendiente de la política, no sé si local, regional, nacional?
No tiene nada que ver, ha cambiado muchísimo y yo creo que el sistema de parlamentario ha perdido mucha calidad para mi gusto, ¿eh? Esto como vulgarmente diríamos que ahora es políticamente incorrecto, es una merienda de lo dejo ahí. Quiero decir que no hay esa cultura democrática con gente preparada que expone sus cosas, no insulta. No desprecia al contrario, cada uno que defienda sus ideas y sobre todo la idea de patria.
Ya, escúchame, Avelina, pero estás pendiente por lo que veo, ¿no? Sigues el día a día de la política, ¿no? Eso se lleva siempre en las venas, ¿verdad?
Eso no lo puedo evitar. Claro.
Oye, y a tus 84 añitos sigues siendo una mujer súper activa. Das clases de pilates, diriges un club de lectura. ¿Cómo logras compaginarlo? A ver, ¿qué te motiva a seguir tan llena de energía? A ver, cuéntame.
Lo de las clases de pilates no tiene ningún mérito, porque yo desde los 17 años que hice el curso de instructora de educación física, pues he dado clases de gimnasia y pilates se adapta perfectamente, aprendiendo la técnica, pues ya está. O sea que eso no tiene mérito.
Bueno, eso lo dirás tú. Escúchame, pero alumnas, ¿de qué edades tienes?
Bueno, la más joven, 50 años. Uh-huh. Y la más mayor, como yo, 84.
¡Qué maravilla!
Y hay de todo. Tengo médicos, maestras, enfermeras, amas de casa, empresarias. Tengo gente de muy variopinta. Pero mira, integradísimas, contentísimas y sobre todo socializan. Y si cuidan la salud haciendo ejercicio, pues ¿qué más quieres? Y sobre el club de lectura, encantada. Somos sí. 14.
Sois 14, a ver.
El tope son 15 porque los lotes de libros de la Biblioteca Central son 15. Entonces es interesantísimo porque les doy un libro para que lean durante el mes y al cuando finaliza el mes volvemos y cada uno explica lo que le ha parecido el libro. Riquísimo. Enriquece una barbaridad. Estoy contentísima.
¿Cuándo reunís este club de lectura? ¿Cuándo reunís?
Nos reunimos una vez al mes. En el mes que les doy el libro, en el día que les doy el libro, al siguiente mes, nos reunimos, hablamos sobre él y les doy otro libro y así.
Qué bueno.
Así constantemente. O sea, todo el año.
Que tú sigues leyendo, sigues devorando libros, ¿no?
¿Cómo que no te lo imaginas?
Sí.
Ahora que me han operado de cataratas, que me habían quitado el carnet de conducir porque no veía, en cuanto me operaron de cataratas y me dieron el acta, saqué otra vez el carnet de conducir y aquí estoy. Leo como una desesperada. Digo, ay, qué mal veía. Ahora sí. Me doy cuenta de lo mal que veía.
Oye, ¿qué libro estás leyendo ahora mismo?
Pues mira, Las gratitudes, de una escritora francesa que también tiene muchos. Las lealtades también le hemos leído. Muy interesante, muy triste, porque es muy triste, pero bueno, hay que leer. Yo siempre les digo, mi máxima es, ay, me dicen, ay, Beli, ¿cómo? Me llaman Beli. Ay, Beli, pero ¿qué libro? Digo, hay que leer de todo. Hay que leer de ciencia ficción, policía, de historia, de sociales, de todo. Esa máxima la tengo, hay que leer de todo.
Beli, te puedo comentar una cosa, que llega un mensaje de un oyente, me dice, dila que te lo dice un pajarito, y se ríe, no quiere que diga el nombre, pero me apunta. Y además canta en el coro parroquial.
Sí, también. Es que yo he cantado en Conchentus muchos años, que era un coro de música barroca, que era de los mejores que había en Cantabria, por no decir el mejor, pero con la pandemia se extinguió, éramos muy mayores y se extinguió. Total, que voy al coro de la parroquia, me encanta cantar.
Pero qué maravilla. Además de una gran comunicadora, eres una gran defensora de la salud, del bienestar. Oye, qué importancia, qué consejo le das a aquellas amigas, amigos que nos están oyendo. ¿Le das tú de mantener una vida activa a través, por ejemplo, desde el pilates y de otras prácticas a medida que pasa el tiempo? Qué importante es esto, ¿verdad? Para seguir en forma.
Que no se paren, que por favor, hay que estar abierta a todo, todo, todo. Siempre se está aprendiendo, siempre. Y hay que cuidar la salud, y hay que socializar, y hay que ser tolerante, y ¿qué más quieres que te diga?
Y los temas de salud mental, que están muy presentes siempre en tu agenda de charlas, y con esto vamos terminando. ¿Cuál crees que es el papel que tiene la cultura y la educación para abordar y mejorar mejor la salud mental de una sociedad en la que, bueno, en este tema no avanzamos mucho, ¿verdad?
No, porque hay mucha soledad, hay mucha frustración, hay mucho desánimo, hay mucho descontento. Y hablando de eso, quiero a ver si localizo a Jesús Arzal, que es amigo mío, que cuando yo era presidente del Consejo de la Mujer también nos organizamos cosas sobre salud mental, y me gustaría que me viniera a dar una charla.
Pues eso, vamos, lo arreglamos rápidamente, ya sabes que nos acompaña aquí cada 15 días.
Sí, ya lo sé, pero no voy a llamar cuando estáis en pleno.
Bueno.
Sí que quiero hablar con Jesús, sí, porque la salud mental es fundamental.
Fundamental. Qué gusto, Abelina, poder hablar contigo, y qué gusto que regresen esos jueves culturales que hoy a las 7 de la tarde, me has dicho, ¿no?
A las 7 y media.
Siete y media. Vale, que, sí, vaya, sí, sí. Que vayan con tiempo para poder disfrutar de la charla.
Primero tengo clase de pilates, de 5:30 a 6:30, pero después ya no
tenemos nada. Abelina, un abrazo enorme. Sabes que aquí te queremos muchísimo y que aquí tienes tu casa, lo sabes.
Gracias.
Un abrazo enorme.
Hasta luego.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítanos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3, Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Tartar de atún rojo con aguacate, mango y cítricos. Lomo de atún rojo sobre alga wakame, pico de gallo y salsa teriyaki. Ravioli de pasta fresca relleno de atún rojo con sopa de miso, ponzu y setas.
Estas delicias y muchas más las tienes hasta el 26 de enero en la Dársena de Suances. Jornadas del atún rojo en la Dársena de Suances. Reserva mesa en el 942 84 44 89.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas. Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Y Ventanas.
Cuando algo está bien o muy bien, no hace falta cambiarlo. Como la garantía de 8 años en tu nuevo Peugeot. 8 años de tranquilidad. 8 años de respaldo de una gran marca.
8
Tu nuevo Peugeot en Autopalas. Nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
Cada lunes, a las 12:30 de la mañana en COPE Más Cantabria, abrimos Empresas Cántabras, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de toda Cantabria. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes, a partir de las 12:30, en COPE Más Cantabria, contamos contigo.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Última hora en las carreteras de Cantabria. Está ahora mismo en la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. Pues hasta ahora estamos pendientes de circulación muy tranquila en toda la red de carreteras cántabras. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les pedimos precaución, ya que unas obras de mejora de calzada pueden complicar el tráfico en la A67 a la altura de Reynosa. Mucha atención al volante.
Gracias, Lucía. Vamos con la última hora en nuestra ruta gastronómica, porque tenemos, desde luego, propuestas de jornadas irresistibles. Mira, voy a empezar en Somo. Si te gusta el cocido montañés, recuerda que tienes que probar el de la Alberuca. Eso sí, que esperar al fin de semana. No olvides su rico picoteo. Hablando de jornadas en Somo, no te pierdas los calçots, que un año más vas a degustar en el restaurante Meli. Puedes comenzar con estos exquisitos calçots y de segundo, pues ya sabes, puedes escoger entre caracoles a la montañesa, callos de primera división, butifarra con huevos y muchísimas sugerencias. 30 euros que incluye postre, bebida y café. is electric. En Carrejo nos espera Casa Segis. Está deseando sorprenderte con ese producto de primera calidad para que disfrutes de su espléndida terraza, de un acogedor interior, carta de picoteo, carnes de tudanca, pescados salvajes y los mejores embutidos. Irán Pedreña, el asador en Tronqui, con las inigualables sardinas y el besugo a la parrilla, te espera siempre en esa curvita de Pedreña, es un acierto seguro. Otro clásico en estas fechas son las jornadas del atún rojo que organiza el restaurante La Dársena de Suances. 14 especialidades para que degustes este manjar te esperan en La Dársena de Suances. Siempre es un buen momento para disfrutar de los restaurantes del Grupo Casa José en el barrio pesquero. Ahí está la Gruta de José, la Chulilla, la Nueva Gaviota y Marisquería Casa José, para ofrecerte lo mejor de la cocina marinera. Sobran los motivos también para que visites a nuestros amigos del Hipódromo de Suso. Fácil aparcamiento en la Avenida del Faro, amplios comedores, terraza climatizada y una gran carta barra libre que sigue arrasando en el Hipódromo de Suso, a cabo en el cruce de Vega de Paz, para recordarte que se celebran las undécimas jornadas de la Matanza, un buen homenaje con un cocidito montañés para continuar con unos extraordinarios huevos con matanza por 18,50. Incluyen postre, pan y vino. Después de este largo recorrido gastronómico, Roberto Macho Quevedo, cuesta hablar de cualquier otra cosa porque estás, bueno, pues imaginándote,
Imagino,
sentado
muy buenas.
Ahí en una mesa con cualquiera de los manjares de los
estoy
que hablamos.
Estoy salivando, entonces, sí, me estoy
también,
imaginando.
Yo también.
Pero llegará ese momento, tranquila, que estaremos en una mesa comiendo todo eso.
Bienvenido.
Gracias.
Después de tus merecidas vacaciones.
Encantado de estar con vosotros.
Volvemos aquí al lío.
Sí.
Ya te echaban de menos, los oyentes que me han preguntado.
Lo agradezco. Que me echen. Siempre a uno le gusta que le echen de menos.
Hombre, me imagino. Yo también te he echado de menos,
Y yo también os he echado de menos.
¿Sí?
Había algún momento que pensaba en vosotros.
Por eso, había algún momento.
Sí,
buena puntualización.
Sí.
Bueno,
siempre se piensa en la buena gente.
¿Cuándo te has incorporado? Esta misma semana.
Sí, esta,
¿no?,
semana hemos empezado.
Pero pues ánimo,
Bien, sí,
gracias.
Ya sabes, como he dicho, te sonríe la vida, si no, sonríele tú a ella.
Oye, con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, mira, quiero avanzar que la Filmoteca de Cantabria, Mario Camus, y la Fundación Ópera de Oviedo van a llevar a cabo en Santander una iniciativa inédita que consiste en la proyección en directo en el cine de la calle Bonifaz, una función de la ópera Las Bodas de Fígaro,
bueno,
de Mozart, que va a cerrar la actual temporada de ópera en la ciudad asturiana. Es una propuesta del próximo martes. Esto hay que tenerlo en cuenta porque, claro, el aforo es el que es y si quieres estar allí, pues anticípate, será el martes que viene, 7:30 de la tarde. Será ese día cuando el público podrá asistir a distancia, mediante una conexión en directo, a esa función de la ópera que se comenzará a representar en el Teatro Campo Amor de Oviedo. ¡Qué bonita iniciativa!
Pues es todo un acontecimiento y además se crea un clima muy interesante en un cine. No penséis que aunque se distancia, creo que en Cinesa también hemos tenido alguna ocasión de ver conciertos y se crea un clima muy interesante.
Sí,
y como digo, es un acontecimiento. Y como bien has apuntado tú, Cristina, rápido porque enseguida se llena.
Espera, la sesión tiene entrada gratuita, ojo, pero se van a repartir invitaciones que se van a poder retirar a partir de mañana en la taquilla de la Filmoteca de Cantabria, en el horario apertura habitual de 5 a 9 de la noche. Así que suerte y que disfrute
y que
mucho pueda conseguir esa invitación de la experiencia. Bueno, ¿qué me traes? Primero información, los Groucho cambia de gestión.
Exacto, cambio de propietarios, en este caso son dos propietarios. José Pinar es algo que incluso cuando hemos hablado con él, incluso en el último libro que él escribió, recordando esos 20 años, ya nos iba diciendo que quería un poco ceder los trastos, como digamos. Y ya hace un año y medio tuvo una intentona que no fue, y ahora ya parece ser que sí. Lo último que se nos ha dicho es que el jueves próximo sería ya el último día de gestión de José Pinar, pero seguirá viendo cine. en el mismo lugar. Eso no se cierra, sino que cambia de manos. Son dos nuevos propietarios. Uno de ellos es Miguel Ángel Pérez, que viene de Madrid, que es el que tiene la cadena de cines Embajadores, que tiene muy buen cartel, tanto en Madrid como en Oviedo, y que sí que también tiene ese tipo de estilo de circuito más reducido.
Te iba a preguntar que si van a mantener un poco, entiendo, la línea, ¿no?
Sí y no. Te cuento ahora. Vale. Y luego el otro es de aquí, es de Santander, que la verdad que hay que decir que es curioso, porque por un lado cada uno parece ser que querían, pues eso, hacerse cargo de los cines, pero luego han visto que si se unen, ¿no?, pues que les va a salir mejor. Y entonces se han unido, como te digo, Miguel Ángel Pérez de los Cines Embajadores y Juan Barquín, que es un reconocido y ya experimentado en el cine, sobre todo en la distribución, producción, y que ha estado también, está ligado también al Festival de Cine de Santander, ¿no? Entonces, estas dos personas, amantes del cine, pues también, pues son los nuevos propietarios, así que va a haber cine en Los Grucho, por supuesto, por supuesto que va a ser también un cine de calidad, pero igual no es tan cine de autor como siempre ha hecho José Pinar, porque ya sabes que José Pinar, él siempre, sus películas eran de autor, pero es que él también es de autor. O sea, sus cines, absolutamente, ese cine europeo o cine iraní, de versión original o en versión doblada, con ese folleto, ese amor por, ojo, si llegas más tarde no entras en la sala, o sea, es ese cuidarlo todo, y estos nuevos proyectos lo van a cuidar igual, lo que pasa que sí que igual abren más a otro tipo de películas, más cine de animación, por ejemplo, o películas que también están en el cine de Los Ángeles, también hay un en Cinesa, ¿no? Y se va a ver un poco, pero que tranquilos, que donde está el cine de Grucho ahora va a seguir habiendo cines, que igual ahora también puede ser que cambien el nombre, y creo que me han dicho que igual se va a llamar Embajadores Santander. Ajá. Por lo de, lógicamente, por lo,
si seguimos la línea que tienen, claro, y el nombre de los otros cines que tienen.
¿Que va a ser continuista? Sí, porque va a ser, no es un cine que puedas ver, como digo, normalmente en las grandes salas, ¿no? Y es un cine de calidad, y es un cine interesante, y es un cine con valores, europeo, pero también es un cine donde va a haber un poco, o sea, no va a ser tan como lo dice José, ¿no? Digo, radical, es cierto, porque José quería lo que quería, ¿no? Y la verdad que en eso ha sido único, y ha sido una lucha.
Una lucha constante,
y lo hemos leído en el libro, y siempre nos ha dicho que le ha costado, y que lo que hacía, ese tipo de gestión que hacía José, ya no se lleva, ya no lo encuentras en ningún sitio de España, en este caso, ¿no?
No, porque no es rentable, económicamente
no,
a la vista
no está. Es rentable y te da mucho sufrimiento, claro, también, ¿no? Claro. Pero bueno, bienvenido sea, sobre todo el que no se cierra, no diga, cerramos Los Grucho, no, Los Grucho pasan a otras manos, ese es el titular. Y se llamará Embajadores Santander, pero seguirá viendo cine, esas dos salas, o igual en un futuro, como todo el que coge algo y tal, habrá sus cambios, cambiarán cosas, porque tienen que cambiar.
Pero van a cambiarlo con las salas abiertas, quiero decir.
Sí, sí, no? Sí, sí, sí. La sala, a partir del próximo viernes, vale. Nueva programación, vale. Con nuevos propietarios.
Vale, perfecto. Pues venga, ya que estamos en Los Grucho, ¿qué podemos ver?
Pues muy curioso, porque cuando me fui, ¿te acuerdas que te hablé de una película? Bueno, te hablé de La vida de Sin Sin, que continúa, y de Cuando cae el otoño, pues continúan también. Esos que han tenido muy buena, digamos, aceptación. Yo recomendé mucho Cuando cae el otoño, la película de François Ozon, el francés, que era una película muy ambigua, la relación de una madre y una hija, sobre todo cuando la hija llega a casa de la madre, que está ahí en un pueblo de provincias, y sin querer parece ser que la madre le da unas setas venenosas. Pero luego te vas dando cuenta que es que es muy mala relación entre ellas, ¿no? Y ya no sabes si es que la madre se está haciendo mayor, si lo hizo sin querer. Es ese juego de la ambigüedad que también utiliza François Ozon, que es un tipo muy afilado. Así que la seguimos recomendando. Y Las vidas de Sin Sin es una película carcelaria, pero que juega al documental, al sentimentalismo, a lo real, y a veces se me hace un poco pesada. El mensaje es muy bonito, ¿no? Es como el arte, a través del arte, te hace redimirte y aprovechar la vida, porque es un correccional en Sin Sin donde los presos van a hacer una obra de teatro, como espejo de la vida, del mundo, y para ellos mejorar y abrirse como personas, ¿no? Y es muy bonito el mensaje. Lo que pasa, que hay un momento de la película que se me hace un poco lenta, un poco fría, un poco distanciada. Por eso yo me quedo más con la de François Ozon, que sería un 6, y La vida de Sin Sin sería un 5.5.
Un 5.5.
Pero bueno, son dos propuestas muy recomendables que ya llevan tiempo en Los Grucho.
Se te iba a decir, porque al final, como 15 o 20 días.
Sí, sí, fíjate.
Bueno, por algo será. Nos vamos a Los Ángeles, al cine.
Vamos. Y ahí, fíjate, hay una película que es prácticamente de estreno actual y que se habla muchísimo.
Se ha estrenado ahora, en enero, ¿no?
En enero la tenemos, La semilla de la higuera sagrada. Es una película iraní que ha dado mucho que hablar por el tema. Bienvenidos a hablar este tema, desgraciadamente algún día esperemos que no se hable, que es los fanatismos, el régimen.
Pero viene además avalada con un montón de premios.
Sí, es la que nominada a los Oscars posiblemente puede, por cierto, esta tarde, 2:30, sabremos nominaciones a los Oscars. Así que esta película puede estar nominada a película extranjera. De Brutalista, que también hablaremos de ella, La Sustancia, Emilia Pérez. Bueno, la próxima semana, cuando conozcamos estas nominaciones, que son luego a las 2:30, daremos cuenta de ellas. Si hay algo español por ahí que se pueda llevar uno a la boca, os va todos de fuera. Pero sobre todo, como bien dices, esta película, que es iraní, ha dado mucho a hablar por el tema. Fanatismos, el régimen islámico allí en Irán, la situación de la mujer. Debo avisar que es una película que a mí los problemas que tiene es que dura 2 horas y 45 minutos. Me parece que alarga muchas escenas y se podían recortar, y que empieza muy bien, pero se va perdiendo. O sea, se va haciendo muy simplista, muy evidente, muy subrayada, rebusca el mensaje, las metáforas y la reflexión. Empieza por todo lo alto, es una familia, es usar el seno de una familia iraní como espejo de la sociedad iraní, de que es una sociedad en la que hay verdugos y víctimas. El padre es un juez de instrucción, es un hombre que se dedica a tener sentencias de muerte, y es un trabajo que tiene que llevarlo anónimo. Tiene dos hijas, una mujer, que padecen esto, porque no pueden tener una vida pública, no pueden estar en redes sociales. Ese padre tiene que llevar incluso una pistola, porque claro, pueden vengarse de él. ¿Qué ocurre? Que él también se va dando cuenta de que le están utilizando. Y en ese momento, que lo refleja muy bien la película, hay un ambiente de tensión y de violencia con una serie de disturbios, de manifestaciones, donde las hijas también van a estar implicadas, ¿no? Pero poco a poco se va a ver quién es el verdugo, quiénes son las víctimas, quién es el que calla, la mujer la que calla, las hijas las que quieren actuar, el padre, el verdugo. Todo eso está bien representado al principio, pero luego redunda. Le pasa mucho a este director, a Rasulov. Mohammad Rasulov, le pasó en la anterior película, que también empezaba muy bien y también era muy larga, pero luego redunda, luego vuelve a sobre los mismos temas, lo de la pistola, luego las metáforas visuales son muy evidentes, y me canso, querido. Entonces, es una pena porque tenía marchamo de obra maestra. Hay gente que está diciendo que es una obra maestra.
Estaba repasando los premios, premio especial del jurado, premio FIPRESCI en el Festival de Cannes.
Exacto.
Bueno,
Globos de Oro estuvo nominada también, y dicen obra maestra o una, pero no, yo lo que veo es que tiene una primera hora, fíjate, dura 2 horas y 45, la primera hora y 20.
Quizás es el problema, claro, el exceso de...
Que me gusta, el drama intimista y la realidad de esa familia me lo cuenta muy bien, pero cuando ya sale de la casa, ya se va todo, y además el guión es muy endeble, retuerce y situaciones que no son creíbles, no son muy sostenibles, ¿no? Para llegar al discurso que nos quiere contar y lo que quiere representar. Gente que está interrogada y con cámaras, son cosas muy evidentes que no, ya se va a las 2:45, entonces, buena película, pero no es la gran película que podía haber sido, y lo lamento. Mensaje y denuncia pertinente y terrible, como si, fíjate que el director está perseguido, tuvo que salir, está exiliado, tuvo que escapar de allí, como le pasa a Jafar Panahi, que ya voy a aprender también de Jafar Panahi, que ese sí que es un gran director, para mí todavía más, o por ejemplo, es que él intenta ser como los grandes directores iraníes y casi no le sale, pero bueno, es una película que se queda en buena, diría yo le voy a poner un 6, Cristina.
Ah, mira, pues te iba a decir, dudo entre 5.5 o 6.
Un 6, porque de verdad que la primera hora y 20 sí que me atrapó, pero el problema es que la siguiente hora y 20 y pico no.
Bueno, sé que quieres hablar de David Lynch, sí, como gran fan que eres, pero déjame, porque el 47, que es la peli con más nominaciones a los Goya, que se puede ver en plataformas, es un peliculón. A mí, sí, me encantó. O sea, de verdad, de principio a fin. ¡Qué pedazo de actor! Que me sorprende que con todas las nominaciones que tiene, pues este actor no esté aquí en la lista.
Pues no, Eduard Fernández, de 14, que tiene el 47, no está nominado a mejor actor.
Increíble.
La explicación,
a ver,
porque es muy bueno. Y como es muy bueno este año, también tenía otra gran actuación en Marco, que por esa sí que está nominado. Vale, entonces, pero habría que ver. Claro. Pero tú ves el 47 y dices, ¿cómo no está nominado este hombre? Pues es que es un
impresionante.
Un personaje más real, Manolo Vital, que se llama ese extremeño inmigrante que en los años 40 se fue a Barcelona.
No vamos a desvelar nada, pero de hecho hay un momento en el que se hace como la comparativa, sí, del protagonista de verdad, de la historia, y desde luego,
sí, se lo clava.
Vaya pedazo de trabajo que ha hecho este hombre, sí, porque es perfecto.
Cómo habla el catalán, cómo empieza a chapurrearlo con la hija, con la mujer, cómo lo humaniza. Él es el corazón y el alma de la película, es verdad. Yo le echo en cara a la película que podía profundizar más en la época y en los personajes, en los matices, los que están alrededor de él, porque sí que es una película, es muy realismo italiano. Es que es una película de un realismo. Se ve que hay actores que no son actores, que están ahí del pueblo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Ese pueblo, bueno, pueblo, ese en la montaña de Barcelona, esa especie de casas, de chabolas, ¿no? Y cómo las han construido con sus manos, esos techos que viene la policía y si no te lo tira abajo, ¿no? Y sobre todo, como no hay asfalto, no suben los camiones, no sube el autobús, Entonces, algo habrá que hacer. Es una historia real, por cierto, ¿no? Y lo bonito, es una historia de dignidad del ser humano, de canto, de solidaridad,
de lucha, de
los derechos,
de colectivo,
humilde.
Exactamente, del barrio humilde que dice, sí, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hasta aquí hemos llegado.
Y a mí el principio me atrapa y el final me emociona. Cuando da ese totalmente discurso que da ahí, sí, bueno, y la canción final de la hija, ¿no? Que también te emociona. Entonces, una película lo tiene todo. Es buena, es bonita, es humana, es emocionante. Sí que ya digo, no me va a hacer una película redonda. La parte central, cuando él baja a la ciudad, está ahí luchando con los políticos, porque lo sabes, es muy previsible. Sabes que le van a decir que no, los del autobús, aquel que va del ayuntamiento, todo eso. Bueno, ahí para mí hay un bajón, pero luego vuelve a subir cuando dice, la voy a liar, ¿no? Y allá va, ¿no? Y la verdad que es una película que yo creo que es la favorita, ¿no? Como dices en los Goya, 14. La Infiltrada le puede hacer sombra, tiene 13. Y no sé también si tu querida segundo premio de Isaac y la Cuesta, pues de Los Planeta, igual también van a estar ahí, ¿no? Igual se reparte un poco. Hablaremos de ello, que en el 8 de febrero haremos nuestra quiniela. Pero lo importante es destacar que ya en plataforma se puede ver el 47 Movistar Plus. La tenéis sin pagar nada más. Y luego en otras, como en Filming, creo que hay que pagar algo más.
Y que merece la pena, ¿eh? Yo no sé qué puntuación la has dado, pero vamos, yo por lo menos le pondría un 7.
6.5.
Bueno, ya me imagino.
Bueno, bien, estamos mal parecido.
No, ni tan mal.
Es que hay películas españolas del año pasado que me han gustado más y yo las hubiera puesto más por encima. ¿Eh? Bueno. La Casa, Volveréis, ya se ha hablado muchas veces. O Los Destellos.
Ya.
También.
Bueno, pero ahora estábamos con el 47, que yo creo que es
recomendable.
Un 7 o un 8 incluso. Bueno,
Pope Cantabria la recomienda.
Que nos lo digan los oyentes cuando la vean. Roberto, David Lynch, que me acordé mucho de ti.
Pues sí, y también yo me acordé de Jaime, que también es uno de sus directores predilectos, porque hablamos de un grande, de un maestro. Y hablar de David Lynch es decir, como dice, es hablar de un marciano. Porque es un marciano. Yo recuerdo, y tú recordarás, Cristina, ese preestreno que tuvimos, que
no
vimos juntos en
nunca.
Una sala llena, en los cines Bahía, viendo Mulholland Drive.
Nunca se me olvidará.
Convertida en una película de culto, ahora hay una obra maestra, sí, que ganó la Palma de Cannes. Y fíjate, para explicar David Lynch, todos veíamos la película, le veíais la película y decíamos, no entiendo, ¿qué es esto? Pero te atrapaba, te fascinaba, te sugería. Hay directores que no los aguantas, que a la media hora dices, no puedo ver
y
esto.
Cuando la ves por segunda vez, entras un poquito más adentro del mundo de David Lynch. Y la vuelves a ver y vuelves a encontrarte con más argumentos y, bueno, pues más fácil de comprender.
Y son las grandes películas, los grandes directores. Y sobre todo, digo, él tiene un talento para, a través de las imágenes y de generar las atmósferas, te atrapa. Hay películas que no las entendemos, que son un rollo y dejamos de verlas. Pero es que aunque tú no entiendes lo que te está contando, que a veces también es el arte, te está subyugando, te está atrapando. Sí. Por cierto, otra cosa que nunca se dice de David Lynch es que es un gran creador de escenas de terror. O sea, tiene secuencias, no el cine de ahora de terror, que te sugiere, da mucho miedo, Carretera Perdida o Cabeza Borradora, por ejemplo.
Oye, me imagino que vuelva a los cines, ¿no?
Pues de momento no he visto aquí que vuelva nada a los cines. Yo os digo que el miércoles en Popular Televisión vamos a dar El Hombre Elefante. Así que a las 10:30. Lo que hemos dado una historia verdadera. 10:30. Pero sí que muchos cines se está sacando a nivel Madrid. Aquí también llegarán, imagino. Y enseguida se hará una retrospectiva. Porque también es un director que es que su cine se ve mucho. No es que dijimos, no, es que nadie veía películas de Billy. No, es que de Billy, ¿quién no ha visto Twin Peaks? ¿Quién no ve Mulholland Drive? ¿Quién no ha visto una historia verdadera que es maravillosa, no? Entonces, pero sí, se sacará. Es un gran director. Fue un gran director. Tenemos ahora sus películas. Pero quedaros con que a veces es el talento de crear una atmósfera, de crear una imagen, ¿no? Aunque no entiendas, a veces todo un argumento.
Bueno, nos quedan 3 minutos. ¿Qué quieres hablar? ¿De lo que has visto? ¿De lo que llega?
Pues rápidamente. Simplemente, porque no me habíamos dicho nada de multisalas, decir que he visto Juego de Ladrones 2 Pantera y me ha decepcionado. La primera tampoco me entusiasmó. Vuelve a estar aquí Gerard Butler con, digamos, haciéndose policía corrupto. Y aquí, nuevamente, cine de robos y atracos, pero a la europea. 2 horas en las que, sinceramente, me ha parecido cine de robos muy rutinario. Yo, pues, no iría a verla, la verdad. Si te gustó mucho la primera, igual sí. La primera copiaba mucho Hit. Esta es solo la primera secuencia. Sigue Emilia Pérez, pero creo que hablaremos de ella la próxima semana cuando gane muchos Goya, tenga muchas nominaciones a los Oscars, que van a salir esta tarde a las 2:30, y en los estrenos lo que llega The Brutalist, una de las películas importantes de principio de año, 3 horas y media, 3 horas y media, hay que ir con todo hecho al cine, amigos. Dicen que va a ser la sorpresa también de los Oscars. Ganó los Globos de Oro, está Adrian Brody, y es una película que habla de un arquitecto, hablaremos de ella cuando la veamos. Llega Flow, Un Mundo que Salvar, que es una película de animación de Estonia, llega Miocardio a los Groucho, que es española, llega La fiebre de los ricos, también española, y El director del hoyo, aquella película de las diferencias de clases, que aquí vuelve a repetir con un virus que parece que solo afecta a los multimillonarios. Cuanto más dinero tienes, el virus más te ataca. Tiene gracia la cosa. Con lo cual hay que despojarse del dinero, ¿no?
Ya veo, ya.
Y Mala influencia, que es otra película española, drama romántico, de chica que tiene un guardaespaldas, se enamoran. Buah, esto lo he visto mil veces. Esto es lo que llega a cines el próximo viernes, hablaremos de ello. Más plataformas, más cines Los Ángeles, Groucho con sus nuevos propietarios. Como siempre, estaremos aquí al pie del cañón.
Un buen repasito esta jornada. Roberto, encantados de que
igualmente
regresen los juegos de cine junto a ti.
Aquí estaremos. Un placer.
Restaurante Palacio de Arce. Servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada, pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. A solo 7 minutos de Torrelavega y Santander con parking propio. Restaurante Palacio de Arce. Un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina, espacios privados y un entorno inmejorable. Estamos en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina. Consúltenos en el 942-589657 o en palaciodearce.com.
Unidad capilar en Clínica Ofelia Casanueva. Ahora puedes tratar la alopecia en pleno centro de Santander con un equipo médico experto que personalizará tu tratamiento según tus necesidades. Incluso el injerto capilar, si fuera necesario. Contacta con nosotros a través de nuestro perfil de Instagram, @clínicaofeliacasanueva. Estamos en calle Calderón de la Barca 15, Santander.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Ven a las esperadas rebajas en Calzado Soruña. Las primeras marcas en calzado para hombre con grandes descuentos. Lotus, Sebago, George, Barratz y otras. Una gran oportunidad para los hombres que aprecian el máximo confort y calidad para sus pies. Rebajas en Calzado Soruña. Lealtad 12, Santander.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Roma, tu tienda de lámparas, muebles, decoración y textil, te ofrece ya sus mejores rebajas. Ven y aprovecha para comprar todo lo que necesitas con el 20% de descuento. Lámparas, plafones de LED, espejos, cuadros, aparadores, cómodas y un sinfín de artículos para el hogar. Todos con el 20% de descuento. Visita nuestra gran exposición en la avenida de Parayas 24 de Santander, zona concesionarios. Abrimos los sábados por la tarde. Roma, creamos hogar.
Descubre el otro lado de Santander. No te pierdas las especialidades de la marisquería Las Teresitas.
Mariscos, pescados y carnes a la brasa cocinados con cariño.
Porque hay cosas que no te puedes perder. Visita la marisquería Las Teresitas en el puerto deportivo Marina del Cantábrico con impresionantes vistas.
Aviso importante. Joyerías Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros. Pagos al momento en su domicilio con la máxima discreción o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63-63-63-339. Repetimos, 63-63-63-339.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Mira, y a esta hora tenemos con nosotros a un escritor que ya logró cautivar a los lectores con su primer thriller, La sospecha eterna, y que ahora regresa con una nueva obra que promete mantenernos ahí al borde del asiento. Hablo de Pablo Alaña, es un escritor con raíces vascas y gallegas que vive en Santander desde muy chiquitito, o sea que es cántabro ya, ¿eh? Es licenciado en Derecho por la Universidad de Cantabria, ha cursado el máster en Derecho de la empresa en las universidades de Deusto, trabaja como abogado penalista, en fin, que si sigo con el currículum no hablamos del libro. El hijo del asesino es la novela que hoy, por cierto, sale y que hoy presenta en el Ateneo de Santander a las 7:30 p.m. Soy Cristina Gimeno. Escuchas Mediodía Cope en Cantabria y mucha atención porque en ella hay secretos familiares, heridas del pasado. Todo esto se entrelaza en una trama absorbente de misterio que retrocede, ahí es nada, el último año del franquismo y viaja hasta la ciudad de Reynosa. ¿Cómo estás? Hola, Pablo.
Hola, buenas tardes. ¿Qué
Bienvenido.
Tal? Bienvenido. Pues encantado de estar aquí contigo.
Bueno, antes de nada, enhorabuena por este segundo libro. ¿Hay nervios cuando es un día tan especial en el que presentas obra y ve la luz? Porque hoy se distribuye, ¿no?
Pues muchas gracias. Sí, sí hay nervios. Sí, no te lo voy a ocultar. Hoy es el día del estreno. Hoy se lanza la novela y hoy empieza a estar en las librerías. Y como has dicho, hoy además lo presentamos en el Ateneo. Así que pues muy expectante a ver cómo es ese estreno y esas primeras impresiones.
7:30 con entrada libre hasta completar aforo. No os perdáis todos los detalles. Bueno, que vamos a intentar recopilar aquí. Cuéntanos un poco cómo surge la idea, ¿no?, de ambientarla en Reynosa, retroceder hasta 1975, un momento tan clave de nuestra historia, ¿no?
Sí, pues la idea va fraguándose poco a poco. La chispa, digamos, salta, no lo recuerdo exactamente a qué crimen se refería, pero sí que recuerdo una noticia pues que me impactó, ¿no?, y que me puse a pensar no solo en el sufrimiento de los seres queridos de la víctima del crimen, sino también de esas personas cercanas a quien de repente un día se convirtió en un asesino. Entonces, bueno, eso me hizo pensar, reflexionar. Y a partir de ahí fui pensando en una historia como esta, protagonizada por el hijo de alguien que es acusado de cometer un asesinato, en este caso en Reynosa. ¿Y cómo llego a Reynosa? Pues llego buscando una ciudad, lo primero, o un emplazamiento en Cantabria, que es, como decías, donde vivo y a la que me gusta rendirle homenaje. Y además, no lo voy a ocultar, también es más fácil, ¿no?, ambientar las novelas en los lugares que uno conoce y tiene a mano para desplazarse en algún momento y comprobar que lo que está diciendo está bien ubicado. Y luego me venía muy bien por el tipo de historia que quería contar. Reynosa es una población... que es una ciudad y tiene industria, pero que es reducida, tiene un clima duro, inhóspito, que creo que se presta bien a la novela negra. Y luego, como decías, hay bastantes flashbacks o vueltas al pasado. La novela está ambientada en el año 2007, la trama principal, pero continuamente regresamos al año 75, al verano en concreto, a septiembre de 1975, últimas semanas, meses del franquismo, que tampoco está escogido al azar, buscando, bueno, pues una serie de requisitos de clandestinidad, de protestas en la calle, reivindicaciones, tensión, bueno, favorece la intriga.
¿Qué ingredientes más atractivos? Oye, uno de los temas centrales es el dilema de la identidad, ¿no? Esta parte también me gusta mucho. Su protagonista, que se llama Daniel, se enfrenta a la posibilidad de que su padre... pues no fuera realmente un asesino. Hasta ahí podemos leer, ¿eh? ¿Qué quiere reflejar esta trama sobre la naturaleza humana y las cicatrices que nos deja el pasado?
Pues yo la novela me la tomé desde dos puntos de vista. Uno, generar el misterio, la intriga, el thriller, ¿no? Eso que me gusta hacer en las novelas, de, como decías, de mantener pegado al asiento al lector, deseando descubrir qué es lo que ha pasado. Y luego también profundizar un poco en el retrato psicológico del personaje. Y Daniel me interesaba mucho como personaje principal porque él sufrió en sus propias carnes el hecho de que su padre fuera acusado de un asesinato en Reynosa, donde él vivía. Y cuando era pequeño, su padre fue detenido, se suicidó. Y Daniel, por una serie de circunstancias, sufrió mucho, no pudo soportar ese peso, verse señalada su familia, y huyó a Madrid y vuelve, encuentra algo. Vuelve 32 años después, se encuentra un detalle inexplicable que hace que no cuadre algo, como tú dices, y a partir de ahí se pone a investigar y se enfrenta a su propio pasado, al que él creía que era verdad, y ahora se empieza a cuestionar.
Oye, tu experiencia como abogado evidentemente influye, ¿no?, en la obra. ¿Cómo impacta la profesión en el desarrollo de las novelas? ¿Es más fácil construir la trama legal o es más complicado? Porque seguro que eres mucho más riguroso con los detalles, ¿no?
Sí, pues mira, en esta novela, en la anterior sí que era más de corte judicial. Esta es verdad que el protagonista Daniel es abogado, pero no tiene un protagonismo absoluto la profesión. No es una novela legal, es más una novela negra, un thriller de investigación. Pero sí que me gustó o quería hacer ese homenaje a la profesión de poner al abogado ahí en el foco de la historia. Y algo aparece, ¿no? En despacho de abogados y demás. ¿Y cómo influye la profesión? Pues sí influye. Yo creo que favorece el hecho de que estamos habituados a dosificar la información. Por ejemplo, en los juicios te guardas cosas. Eso también lo haces en las novelas policíacas, ¿no? Y dices, bueno, esto lo cuento ahora, esto me lo guardo para más adelante. Indagas un poco en las contradicciones de las personas. Sí que ayuda. Lo que pasa que también tenemos que adaptar ese lenguaje que a veces utilizamos, ¿no?, la profesión, claro. Un poco retorcido, complicado. Si hiciese una novela con ese lenguaje no me leería nadie, eso lo tengo claro.
El galardón del premio Valencia Nova con la anterior novela fue un hito, ¿no? Supongo que se abrieron muchas puertas a partir de este momento. Bueno, de entrada cambias de editorial, ¿no?, en esta segunda.
Sí, fue un debut soñado, la verdad, ganar el premio. Es verdad que me abrió muchas puertas en el sentido de que mucha gente se animó a leer la novela confiando en que estaba bien porque había ganado un premio. Luego el boca a boca favoreció también esa difusión. La editorial que publicó a Sospecha Eterna pues también lo hizo muy bien y muy, muy agradecido. Y ahora pues con está muy, muy ilusionado. A ver si seguimos esa senda.
Pablo, eres jovencísimo.
Bueno, tengo 33 años.
Dos novelas. Seguro que ya tienes en marcha más ideas para la próxima. Veo que te ha picado el gusanillo.
Sí, estoy ya trabajando un poco en la siguiente, pensándola, porque a mí me gusta primero pensarlas y luego ponerme a escribir. Me da miedo lanzarme a redactar sin tener una idea clara de lo que voy a contar, porque pierdo el hilo entonces y me disperso. Yo prefiero construir la historia y luego contarla.
Sí, señor. Y de momento a disfrutar, que tenemos aquí al hijo del asesino con la novela negra, que está más viva que nunca. ¿Vas a seguir con el género?
Sí, sí, es un género que es verdad que ahora está en pleno auge, tanto de autores como de lectores, sobre todo en España. Y sí, la idea es seguir en ese ámbito, porque es lo que más me gusta como lector, que eso creo que es lo más importante, porque aspiro a escribir una novela que a mí me gustaría leer y me siento cómodo a la hora de hilvanar estas tramas.
Bueno, Pablo, que me ha encantado tenerte porque es uno de los grandes protagonistas de la jornada cultural. 7:30 de la tarde, la cita en el Ateneo, leo el libro y nos vemos de nuevo.
Muchísimas gracias.
Seguimos hablando.
Gracias.
Gracias, de verdad, por la visita.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento cada semana en una selección de frescos. O miles de descuentos cada día en marcas de calidad. Recuerda, solo para ti por tener cuenta BM. BM, muy fresco, muy nuestro.
Mañana, según dice la Agencia Estatal de Meteorología, nos espera una jornada con cielo nuboso al principio y vamos a tener también apertura de claros después, con temperaturas que van a estar las mínimas entre los 3 y los 9 grados, máximas entre los 12 y los 18. Recuerdo que The Gallery son rebajas que hacen hogar, hasta un 50% de descuento en muebles de diseño de la exposición. Te esperan en Santa Cruz de Bezana. Sigues en Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.